Vamos a saludar por primera vez aquí en A Tu Ritmo, esperemos que sean muchas más, a Manuela Rodríguez Marote, que es responsable del área de psicología de PRONAF. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Bienvenida. Manuela Rodríguez trata con dentro de su área de psicología con muchos deportistas. Deportistas
sí.
De élite y deportistas populares, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
¿Sí? Y realmente, ¿la psicología o una psicóloga puede ayudar a un deportista? No tiene por qué tener ningún tipo de problema psicológico. ¿Cualquier deportista va a recibir ayuda de una psicóloga como tú?
Sí, sí, por supuesto. La psicología del deporte realmente no está enfocada a la solución de problemas, tanto como a la aportación que puede hacer dirigida a la mejora, al incremento de aquello que el deportista quiera conseguir. Uh-huh. Entonces, en este sentido, utiliza herramientas que sí que es verdad, que vienen del entorno de la psicología del deporte, uh-huh, y que vienen de otras aportaciones y se aplican en el desarrollo de la actividad con los deportistas.
Uh-huh. O sea, que una psicóloga puede ayudar a motivar, a conseguir retos, por ejemplo.
Sí, la motivación sin duda es uno de los grandes temas de la psicología y sobre todo la psicología del deporte. La motivación, digamos que es uno de los temas estrella.
¿Y qué es lo que más nos desmotiva a los deportistas?
Bueno, digamos que desmotiva la falta de objetivos.
¿Ah, sí?
Cuando los objetivos no son claros, no están definidos, no se adecúan a aquello que cubre las necesidades reales del deportista, la desmotivación aparece. Uh-huh. Por tanto, hay una parte de motivación que está muy gestionada a través de los objetivos.
Ajá. Si queréis intervenir, Samantha Chocrón, Javier Ullé, en cualquier
sí,
momento podéis preguntar.
Me parece súper interesante el tema. Sí, estoy de acuerdo en que hace falta establecer objetivos concretos para estar motivado, pero ¿no puede darse el caso también de que aparezca la ansiedad en determinados momentos si uno, al enfrentarse a esos objetivos, no acaba de estar acorde con ellos, no los consigue?
Sí, sí. Por supuesto que el objetivo tiene muchas consecuencias psicológicas. Una de ellas es la motivación. Está claro que al mismo tiempo también produce cierta activación en la persona. Esa activación, si ese objetivo está bien adecuado a las necesidades, como decía anteriormente, de esa persona, no tiene por qué desarrollar estrés. Se puede desarrollar un estrés, se puede desarrollar cierta ansiedad, siempre y cuando ese objetivo o bien no esté bien situado o bien sea percibido por la persona más como una amenaza que como un desafío.
O sea, se generaría frustración, digamos. Si el objetivo no está acorde con la capacidad de uno, por los motivos que sea, pues
sí,
es cuando
sí,
generamos
sí.
frustración. Porque si no, un poco de el objetivo entendido como tensión competitiva siempre es... Bueno, claro.
Sí, sí, es conveniente. De hecho, para la competición hace falta un determinado nivel de activación, por debajo del cual no se compite, digamos, en un estado óptimo y por encima del cual tampoco se compite adecuadamente. Es necesario que el objetivo esté bien situado y esa es una de las enseñanzas que realizamos con los deportistas. Les enseñamos a ponerse objetivos.
Deportistas... como decía antes, de élite o deportistas populares, porque Manuela Rodríguez viene representando a PRONAF, a su área de psicología, pero también trabaja con otras instituciones en las que trata con atletas de élite. ¿Hay grandes diferencias o no hay ninguna diferencia entre trabajar con un atleta de élite que tiene ciertos objetivos o con un corredor popular, por ejemplo?
Bueno, yo diría que sí que hay diferencias. Hay muchísimas similitudes y también hay pequeñas o grandes diferencias. Por ejemplo, la presión a la que está sometida una persona que compite, que tiene que dar un determinado nivel de rendimiento mínimo.
Sí, un atleta de élite o profesional.
Exacto,
de esto, ¿no? Sí,
exacto.
Un deportista profesional.
Exacto. Esa presión es diferente a una persona que lo vive y lo experimenta a nivel popular. Sí que es verdad que siendo esa una gran diferencia, hay personas que practicando un deporte se pueden presionar mucho y entonces empiezan a desarrollar síntomas, podríamos llamarle síntomas o comportamientos como un deportista de élite que está sometido a esa presión.
Pero es algo que hemos discutido en muchas ocasiones, intentar estar al nivel de un deportista de élite o presionarse como un deportista de élite no tiene sentido, ¿no?
Para no, un popular, no lo tiene. ¿No? Ni siquiera tiene sentido que un deportista de élite se presione.
¿Ah, no?
Nosotros trabajamos mucho para enseñarles a gestionar la presión. La presión siempre la vamos a tener. La presión de un deportista viene del entorno, de lo externo, de la necesidad de resultados, la importancia del resultado, a veces incluso desde planteamientos más materialistas, como pueda ser su beca, como pueda ser sus patrocinadores, como como pueda ser todo el merchandising que se organiza en torno a ello, incluso la prensa, la popularidad, y luego internamente también el exceso a veces de responsabilidad, el presionarse, por ejemplo, un delantero que tiene que meter un gol, esa presión sí. Le puede hacer con que precisamente
el efecto contrario lo atenaza.
Sí, sí,
¿no?
que no se encuentre en condiciones de poder hacerlo, y eso le genera también ansiedad que va a ir en contra de que lo pueda hacer.
Quizás un truco, entre comillas, no sé si trabajas sí. en ese sentido también con los deportistas con los que tratas habitualmente, es incitarles a que, o incitarnos a que nos relajemos, que nos quitemos la presión, y de esa manera sí. Quizás los objetivos se consiguen mejor.
Sí, sí, está claro que manejar técnicas de relajación ayuda a gestionar la ansiedad, la presión, la tensión. Pero también es importante que las personas aprendamos en general, sobre todo cuando ya se tienen que hacer marcas o uno tiene retos personales, como las personas que hacen running o que practican deporte popular, en saber gestionar las ganas de, en saber gestionar el conseguirlo, el no presionarnos. Y eso es lo que puede hacer que la práctica deportiva se convierta en algo tremendamente satisfactorio y que se consiga mejorar muchísimo.
Ajá. Sami, si quieres intervenir, ya sabes, también
el micrófono
está abierto, lo mismo digo a Javier. ¿Cómo se puede acceder precisamente, ¿no? a esta ayuda? Porque, bueno, entiendo que en PRONAF evidentemente tiene un área de psicología y ahí trabajáis con... Esto es un programa sobre todo para corredores, aunque lo escuchan también otros deportistas. Hay gente que corre y que hace otros deportes, pero supongo que ahí pueden acceder a visitar. Y hay corredores populares, por ejemplo, que a través de PRONAF llegan aquí, Manuela.
Sí. Corredores que están en una situación, están atravesando un momento complicado, hay algo que no les está saliendo bien, no se están sintiendo a gustos, de repente se quedan sin motivación, de repente...
O alguna lesión, ¿no? Que se convierte crónica y no te deja
el tema de las lesiones
avanzar. Claro, que eso es bastante doloroso para el corredor popular cuando de repente te tiras un tiempo que no puedes practicar tu deporte favorito... Muchas veces tiene consecuencias psicológicas.
Sí, y además importantes, y que posteriormente influyen, si no se trabajan adecuadamente, pueden influir luego cuando se retoma la práctica deportiva.
Sí, porque uno quiere ya estar al nivel anterior a la lesión y lleva su tiempo.
Por supuesto, recaídas, eso por supuesto, pero luego miedos que quedan. Quedan también una serie de miedos a volverme a lesionar, sobre todo porque se tiene que empezar a aprender a convivir con determinadas molestias en los primeros momentos, saber cómo tratarlas y saber cómo gestionarlas mentalmente, en el sentido de no angustiarse, de no frustrarse, de saber cómo es el proceso y de saber cómo conducirse a lo largo del proceso hasta que una lesión remite y tú puedes estar ya corriendo como estabas corriendo antes.
Y es distinto el tratamiento que haces con un corredor popular a lo que puedes llegar a hacer con un equipo. Pero, o sea, el tratamiento individualizado es muy distinto.
Sí. El trabajo que haces con un deportista de un deporte individual al trabajo que se realiza con un deporte de equipo tiene unos componentes distintos. Tienes una dinámica de grupos que tienes que trabajar. Tienes que trabajar, por ejemplo, una cohesión de equipo. Tienes que trabajar cómo gestionar el conflicto dentro del equipo.
Porque
surgen conflictos. Y a veces la dificultad para o la incapacidad para gestionar ese tipo de cuestiones provoca pues una falta de cohesión y un empeoramiento del rendimiento deportivo. Incluso el grupo se puede llegar a estresar por esa situación y pueden empezar a aparecer muchas lesiones.
Claro, porque cuanto más te estresas, más posibilidades hay de lesionarse.
Sí.
Ahí lo hemos hablado en muchas ocasiones en el pasado de Naturismo con fisios, con osteópatas. Al final la tensión, la presión, el estrés provoca que los músculos estén más tensos y eso provoca más lesiones, ¿no? O eso puede llegar a provocar más lesiones, ¿no? Eso supongo que también es algo que hablas con los corredores o con los deportistas en general, ¿no?
Sí, en el momento en que adviertes a una persona que está en una situación de estrés o con unos niveles de estrés elevados, es uno de las conversaciones que yo abordo con ellos. Es decir, esto tenemos que solucionarlo primeramente porque estamos en riesgo de que ocurran una serie de cosas y una de ellas son las lesiones. Hay muchísima investigación científica con respecto a este tema.
Tenemos que hablar de lesiones de forma más profunda otro día.
Nada, yo una pregunta muy concreta, Manuela, que creo que a los corredores les podría resultar interesante. En el momento, o sea, tú has estado entrenando duro durante un tiempo y llegas al día de la carrera.
Sí.
¿Qué recomendaciones das para aliviar la tensión, para relajarte en ese momento en el que van a dar la salida?
Claro.
A ver, a mí me gustan mucho esos momentos y poder hablar con los deportistas. Yo hablo mucho de ese momento y es donde nos especializamos muchísimo los psicólogos. Hay algo que ocurre que no debería ocurrir y es que la persona se olvida de disfrutar. Las personas que hacen running personalmente lo hacen porque les gusta. Entonces, esto no se te puede olvidar. No solamente te gusta hacerlo, disfrutas cuando lo has hecho y más cuando has terminado de hacerlo. Tienes una sensación que no es equiparable a nada. De ahí viene la parte de adicción. Ahí se crea esa adicción y ese vínculo tan importante con lo que acabas de hacer.
Bueno, centropronaf.com, ¿vale? Centropronaf.com, esa es la página web en la que podéis encontrar información no solo sobre psicología, sino sobre nutrición, etcétera, etcétera. Y vendrán aquí también nutricionistas, etcétera, de Pronaf próximamente. Gracias, Manuela.
Muchas gracias.